Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, hoy nos metemos de lleno en la realidad habitacional de La Matanza, una zona clave, ¿no?, en Buenos Aires, Argentina. Tenemos como guía un artículo académico de Florencia Vareiro Gardenal. Explora las urbanizaciones informales, o sea, villas, asentamientos y, bueno, cómo se vive ahí. Sobre todo en los distintos cordones, como le llaman.
Exacto. Y la idea no es solo quedarse con las condiciones materiales, ¿viste? La casa, los servicios, sino ir un poco más allá. La autora habla de sensibilidades sociales, o sea, cómo se siente, qué se piensa, cómo se actúa en esos lugares. Vamos a ver lo general y después las diferencias, ¿no? Entre el primer, segundo y tercer cordón.
Perfecto. Buenísimo. A ver, contanos un poco. ¿Cómo encararon el estudio para captar eso, las sensibilidades?
Bueno, usaron una combinación de métodos. Por un lado, hicieron entrevistas cualitativas a gente de organizaciones sociales que laburan ahí, en el territorio. Y por otro lado, tomaron datos más duros, cuantitativos, del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares.
Ah, el Censo de Barrios Populares.
Eso mismo. Así tenían como, bueno, la experiencia directa y la foto más grande, ¿no? Una visión más completa.
Claro, lo micro y lo macro. Entendido. ¿Y qué sale de esa foto grande, de ese panorama general en La Matanza?
Y mira, confirma algo que se sabe, pero lo pone en detalle, que el problema de la vivienda es mucho más amplio. Implica un acceso súper desigual a servicios básicos. Agua, cloacas, luz segura, también las dificultades para conectarse con el laburo, con la salud, y encima la exposición a riesgos ambientales, que no es igual para todos. El estudio conecta todo esto con cómo las políticas y el mismo espacio físico moldean la vida diaria y lo que la gente percibe, lo que siente.
¿Hay algunas cifras que nos ayuden a entender la dimensión de esto en La Matanza?
Sí, sí. Los datos del RENAVAP, que son de 2023, son bastante fuertes. Mira, 163 barrios populares registrados en La Matanza. Son 50 villas, 100 asentamientos. Ahí viven más de 65.000 familias. Y se ve clarita la división en tres cordones. La precariedad, digamos, aumenta cuanto más te alejas de la ciudad de Buenos Aires.
Tremendo. 65.000 familias.
Y el déficit habitacional total en el partido, bueno, se estima que afecta a más de 330.000 hogares. Es un montón. Y la irregularidad en los servicios es la norma. Fíjate, en 121 de esos 163 barrios, la luz es irregular, conexiones precarias. El agua, también irregular, en 82 barrios.
Uf.
Para el desagüe, lo que más hay son pozos negros, en 87 barrios. ¿Y gas de red? Olvídate. En 151 barrios la gente depende de la garrafa, que es cara y a veces difícil de conseguir.
Esos números, pintan un cuadro de precariedad muy extendida, ¿no? Pero decías que el análisis muestra que no se vive igual en todos lados. Ahí entran los cordones. ¿Cómo es en el primero? El más cercano acaba.
Claro. Este primer cordón tiene las villas más viejas. Algunas se formaron por erradicaciones de la capital hace décadas. Los famosos NHT, Núcleos Habitacionales Transitorios, que de transitorios no tuvieron nada. Acá una sensibilidad clave es la del reconocimiento. Estar en el mapa del RENAVAP da visibilidad, ¿entendés? Es importante.
Ajá. Como existir oficialmente.
Exacto. También está fuerte la idea de que la vivienda es todo. Es como el eje central. Pero esto convive con faltantes básicos muy viejos, como el gas de red que nunca llegó, y con la memoria de muchas promesas incumplidas por el Estado. Los pasillos ahí son clave para la vida social.
Entiendo. O sea, una historia larga, más visibilidad formal ahora, pero los problemas de fondo siguen. ¿Y en el segundo cordón, qué cambia?
En el segundo, lo que predominan son los asentamientos. Muchos son de tomas de tierras más nuevas. Y ahí surge con mucha fuerza la autoconstrucción y la organización entre vecinos para conseguir los servicios. Una entrevistada decía, ellos hicieron todo lo que es el agua. O sea, la propia gente.
La comunidad organizada.
Tal cual. Pero esto va de la mano con una desconfianza fuerte, a veces hacia el municipio, por malas experiencias. Y también con una sensación de vulnerabilidad física, Las inundaciones que te dejan aislado, quedar varado, dicen. El agua que no es segura, la falta de transporte, esas cosas pesan mucho.
Qué interesante esa tensión, ¿no? Entre el hacerse cargo comunitario y sentirse frágil, desprotegido. Y nos falta el tercero.
El tercer cordón es el que tiene más barrios informales, son 81, el más lejos de la capital y el que se siente como el más olvidado. También son barrios que surgieron en general por tomas. Y se ve lo mismo, organización vecinal para conseguir mejoras, el asfalto, la luz.
Pero
lo que realmente marca la diferencia, Carte, es la lejanía extrema y la exposición a riesgos ambientales muy jodidos. Hablamos de inundaciones heavy por estar cerca de arroyos, como el Morales. Contaminación de fábricas. El estudio menciona casos de cáncer vinculados a una empresa.
¡Qué fuerte!
Sí. E incluso contaminación por fumigaciones con glifosato en zonas pegadas a los barrios. La sensación de abandono y de peligro para la vida misma es muy real.
Es tremendo cómo se suma el riesgo ambiental a todo lo demás en esa zona. A ver, si tratamos de unir las piezas, ¿qué nos deja este recorrido por los cordones?
Bueno, por un lado, vemos que la precariedad en los servicios básicos es un patrón común en toda la matanza informal. Eso está claro. Pero el estudio resalta muchísimo las diferencias, las heterogeneidades. No es lo mismo vivir en una villa ya consolidada del primer cordón, con su historia particular, que en un asentamiento nuevo y aislado del tercero, expuesto a la contaminación.
Claro.
La historia de cómo se formó el barrio y, fundamentalmente, dónde está ubicado, qué tan lejos de la ciudad, cómo es el entorno físico, eso es determinante.
Y esas diferencias materiales espaciales se traducen en esas sensibilidades distintas que mencionabas. La lucha por ser reconocido en el primero.
Exacto.
La mezcla de autogestión y desconfianza en el segundo. Y ese sentimiento de olvido y de vivir con el peligro en el tercero. Queda muy claro que el lugar donde vivís te marca profundamente cómo vivís y cómo sentís esa vida, ¿no?
Justamente. Habitar estos lugares así segmentados, precarios, va mucho más allá de si tenés o no cloacas. Configura experiencias, miradas, formas de actuar. Muy diversas, muy complejas.
Para ir cerrando, creo que este análisis nos recuerda eso, ¿no? Que detrás de las estadísticas del déficit habitacional hay vidas. Vidas atravesadas por sensibilidades muy concretas. El reconocimiento, el olvido, el miedo, la bronca, la autogestión. Todo moldeado por el lugar que te tocó.
Exacto. Y nos deja una pregunta picando, creo. Frente a esta realidad que describe el estudio, ¿qué tipo de acciones, qué tipo de miradas harían falta? Para ir más allá de la infraestructura, que es necesaria, obvio, pero para abordar también estas otras dimensiones más profundas del habitar. Para empezar a torcer un poco las desigualdades que esto genera y reproduce.